En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Tanto si queremos montar un negocio como si queremos buscar un trabajo en una empresa, las dotes de comunicación son fundamentales y todos las tenemos en una medida o en otra. Esa es la reflexión que hago después de haber participado en una jornada, en un taller que realmente he disfrutado esta mañana en el programa Empléate en Igualdad, que desarrolla el Ayuntamiento de Alcalá de Henares a través de la Concejalía de Igualdad. Un encuentro con mujeres extraordinarias, luchadoras, que intentan buscar un lugar en el mercado laboral a pesar de las dificultades que este les pone en muchos casos. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja, que estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y hoy tenemos ejemplos también de mujeres luchadoras, mujeres extraordinarias en nuestro programa. Y lógicamente empezamos con la primera, que es miembro de este equipo además, Andrea San Martín. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, qué halago, pues súper contenta, oye, por escuchar estas palabras.
Pero es que es verdad, cada una en su ámbito y con sus circunstancias, sois extraordinarias, Andrea.
Intentamos mejorar día a día, desde aquí también mando un saludo a todas ellas mujeres.
Bueno, y a todas, no solamente las que han participado en el taller, sino las que nos oyen, que sabrás, Andrea, que son mayoría las mujeres que nos oyen.
Pues mira, me alegra un montón, la verdad.
Bueno,
el
pues
power, eso es, como dirían.
Ahí está, muy bien. Yo también estoy de acuerdo con eso. Javi García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. Bueno, me sumo también a ese comentario que hacías al comienzo del programa, porque nosotros, que bueno, profesionales no sé si mucho, pero inteligentes creo que somos y sabemos rodearnos de grandes profesionales mujeres, que yo creo que son mayoría en el programa, de hecho.
Pero tú y yo somos ordinarios, o sea, no te vayas a venir
por
ahora
supuesto,
arriba,
por
¿eh?
Supuesto.
Bueno. Sois otros profesionales también, hay que decirlo.
Bueno, muy bien, Andrea, muchas gracias. Bueno, vamos a dejarnos de halagos, que lo que tenemos que hacer es recordar a nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales, Javi.
Por supuesto, que nos sigan en Twitter, que tenemos el objetivo de llegar a los 3.000 seguidores antes de que acabe este año, a ver si lo conseguimos, que se sumen los oyentes en @madridtrabajaom.
No digo nada, pero Javi creo que piensa quedarse sin ropa si conseguimos eso. Solamente con el gorro de Papá Noel.
Que queremos sumar oyentes, no perderlos, Peña, ya, recuerda.
Ya. Andrea.
También queremos, sí, digo, eso iba a decir, digo, también queremos hacer amigos en Facebook. Simplemente nos tienen que buscar con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y a ver si conseguimos llegar antes a los 3.000 en Facebook, aunque se ha puesto complicado. Hasta los 2.000 íbamos bastante igualados, pero poco a poco Twitter se ha hecho con la cabeza. Pero lo importante ya no es nuestras bromas, ni incluso las redes sociales, sino que lo importante son las ofertas de empleo, que oye, quién sabe, a lo mejor te da una esperanza para entrar en el mercado laboral. Empezamos con la Universidad Politécnica de Madrid, que ha aprobado la oferta de empleo público 2020 con 238 plazas.
Sí, del total de las plazas para turno libre hay 39 vacantes para cuerpos docentes universitarios, 95 más para profesores contratados doctores, 25 dirigidas a investigadores con certificado I3 y 79 para personal de administración y servicios.
Hay 10 puestos de trabajo para ayudantes de sala y cocina.
Se encargarán de dar soporte en la elaboración de platos, limpieza y apoyo en el servicio en sala. El contrato es temporal, con posibilidad de incorporación a plantilla. La jornada es parcial, en turno de fin de semana, de 12 de la mañana a 4 de la tarde y de 5 de la tarde a 11 de la noche. El salario ronda los 9 euros la hora.
El Ayuntamiento de Madrid convoca 6 plazas de profesor de cerámica.
Qué bonita esta convocatoria para la que se requiere la titulación de técnico o equivalente. El proceso selectivo es mediante una oposición y consta de 3 ejercicios, un cuestionario de 100 preguntas, en desarrollo de 2 temas y un supuesto práctico referente a las áreas de volumen, plano, ciencia y tecnología. El plazo termina el 14 de enero.
En Rivas necesitan contables.
Realizarán tareas de apoyo en cierres contables mensuales, preparación de reportes y gestión de libros de cuentas. Piden formación universitaria en administración y dirección de empresas o en contabilidad y un nivel alto tanto de inglés como de Excel. El contrato inicial es de 10 meses a tiempo completo y el salario es de 18.000 euros brutos anuales.
En Alcalá de Henares demandan auxiliares de pescadería.
Para encargarse de la atención al cliente y de la preparación de pedidos, entre otras funciones, se requiere tener vehículo propio y experiencia mínima de 1 año en un puesto similar. El contrato aquí es de tipo temporal, en turnos rotativos y el salario de 8,50 euros la hora.
Oportunidad de empleo en Aranjuez para responsable de venta en el sector papelería.
Es necesario tener formación profesional de grado medio en comercio y marketing. También piden experiencia anterior en venta de productos de papelería. Aquí el contrato es indefinido a tiempo completo y el salario oscila entre 24.000 y 30.000 euros brutos al año.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, debes localizar ese enlace para inscribirte en ellas. Primero tienes que visitar la página web de Onda Madrid. A continuación nos verás a los de Madrid Trabaja con nuestra nueva foto también y pinchas sobre nuestro espacio y tendrás finalmente las ofertas de empleo de este 15 de diciembre. Y seguimos presentando mujeres extraordinarias, las que componen la mesa de autónomas todos los martes. Empezamos con Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal?
Pues encantada, muchas gracias. Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal todo?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, así me gusta. Así me gusta, que las cosas vayan bien. Vamos a ver, porque yo creo que a Blanca Pastor, coordinadora de eGlobal Hub, también las cosas le van bien, ¿o me equivoco, Blanca?
No, estupendamente, Javier. Hola, buenas tardes.
Y que digáis lo contrario, que estamos ya en esta época en la que uno tiene que ser feliz sí o sí, ¿no?
Bueno, en fin, el ambiente a lo mejor debería ayudar, pero en este año es imposible olvidarse de tantas cosas, ¿no? Pero bueno,
eso es verdad.
Aún así intentaremos, bueno, disfrutarlo y bueno, y aprovechar el momento este en el que estemos bien.
Bueno, entonces, Blanca.
La verdad es que está siendo una época muy rara, sí. La verdad es todo muy complicado y también, pues eso, a pesar de que las circunstancias tampoco acompañan mucho, igual que Gloria. Intentaremos disfrutarlo y pasarlo lo mejor posible, claro.
Y sobre todo con precaución, esto por favor.
Eso sobre todo.
Que no nos encontremos con un nuevo disgusto por la salud de todos en primer lugar y, dicho sea de paso, también por la economía de la comunidad, que una cosa afecta finalmente a la otra. Así que, hablando de todo esto, bueno, ya sabéis que llegamos a un momento en el que estamos a puntito de comenzar 2021 y se habla del salario mínimo interprofesional. Que, Gloria, esto a los autónomos nos viene un poco lejos, salvo que tengamos empleados a nuestro cargo.
Sí, bueno, pero aún así, tener una persona empleada tampoco es tan extraño. Y sí que provoca bastante susto. Ya, yo creo que, verdad que alguna vez ya lo hemos comentado aquí, Javier, que más nos gustaría, ¿no? Que subirlo y que eso significaría tantas cosas. Pero sí que es verdad que preocupa, claro.
Claro, porque a muchas personas, sobre todo que tienen empresa y tienen trabajadores a su cargo, pues es un coste más, que no están las cosas como para aumentar los costes, ¿no, Gloria?
Claro, bueno, imagínate, vamos, ojalá, ¿no? Todo el mundo pudiera plantearse que tiene suficiente como para subir salarios y asumir los costes, pero bueno, creo que es un momento en el que todo está muy, muy, muy ajustado e incluso, bueno, pues con muchas dificultades para llegar, como para plantearse pues eso, alguna subida. Habrá de todo, ¿no? Seguro que habrá empresas que les haya ido fenomenal y que puedan hacerlo, o personas autónomas, pero en otros casos no creo que vaya a ser posible. Con lo cual igual redunda en recortar el tiempo del contrato, en fin, no sé.
Ya. Blanca, a la hora de asesorar como haces a muchos emprendedores, siempre la partida de salarios es un quebradero de cabeza.
Sí, a ver, yo creo que es una de las partidas más altas que tienen las empresas, es uno de los mayores gastos y estoy totalmente de acuerdo con Gloria. A lo mejor ahora mismo no es el momento más adecuado para que se plantee una subida. Más que nada, bueno, porque la situación es muy complicada y la gran mayoría de las empresas lo están pasando mal, como para ahora plantearse pues hacer una subida de salarios.
En fin, pues siento disgustaros, pero parece que el Ministerio de Trabajo piensa en subir el salario mínimo interprofesional, o al menos ha dicho que no se va a congelar con respecto al año anterior, así que vamos a hablar de este asunto en los próximos minutos. Ya sabéis que esta mañana había una reunión importantísima de los representantes del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales, con patronal y sindicatos para tratar esta cuestión, y la conclusión es que se vuelven a reunir el próximo lunes, que el Ministerio ha dicho que no está dispuesto a que se congele el salario mínimo interprofesional. Y vamos a comprobar la opinión de la patronal madrileña de CEIM. Tenemos a su portavoz, a Francisco Aranda. Francisco, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va la cosa, Francisco, al margen del salario mínimo, que ahora hablaremos de esto? ¿Cómo van las cosas en la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues dentro de cómo está todo a nivel global, la verdad que en la Comunidad de Madrid podemos decir que un poco menos mal que en el resto de España, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, muy preocupados con la situación.
Ya, seguimos ahí pendientes. Ya no solamente, yo recuerdo que hubo momentos en los que algunas personas estaban pendientes de la bolsa. Hoy estamos pendientes de esas comparecencias de las tardes, ¿no? Con la cifra de contagiados, de hospitalizados, de fallecidos, en fin.
Sí, es la verdad que es una tristeza tremenda tener que asistir cada día a ruedas de prensa en la que se nos informa de personas que desgraciadamente pues han desaparecido, de nuevos contagiados, y eso es lo peor, ¿no? Perder la vida. Pero bueno, nosotros desde el mundo de la empresa estamos haciendo todo lo que se nos pide, acatando todos los protocolos sanitarios, sin ponerlos nunca en duda, y de hecho ahí están los datos, ¿no? Que en los centros de trabajo, en los comercios, en los restaurantes, en los hoteles, no se están produciendo contagios, afortunadamente.
Vamos a hablar del salario mínimo interprofesional, porque esta mañana yo me imagino que, Francisco, habéis estado muy pendientes, ¿no?, de esa reunión que vuestros compañeros de COE han mantenido con la ministra, con los sindicatos, sobre esta cuestión que yo creo, Francisco, que lo comentaban Gloria y Blanca, a las empresas, por lo menos a las que lo están pasando mal, que es un volumen importante, ahora mismo hablarles de subidas del salario mínimo, no sé si es complicado.
Pues nosotros de CEIM preferimos pensar que simplemente es fruto del desconocimiento por parte del Ministerio, ¿no? Porque lo contrario sería, lo tomaríamos como una provocación, ¿no? Es decir, en esta situación en la que estamos, donde estamos peleando cada día por mantener abiertos los negocios a pesar de que la demanda es nula o muy baja, en un momento en el que asistimos como en nuestros países vecinos, en Francia, en Italia, en Alemania, las empresas y los autónomos están recibiendo ayudas directas por parte del gobierno, aquí no solamente es que no las recibamos, sino que encima la idea es poner más gastos, ¿no? Poner más peso muerto encima de nuestras cuentas de resultados que ya están pues destrozadas, ¿no? Es, por lo tanto, ya te digo, preferimos verlo como que es fruto del desconocimiento.
De todas formas, la ministra comentaba ayer, si no me equivoco, que la mayoría de países europeos han subido el salario mínimo interprofesional a pesar de las circunstancias.
Claro, pero es que hay que comparar PIB con PIB, es decir, tenemos que comparar situaciones iguales con situaciones iguales, no con situaciones diferentes, ¿no? Es decir, nosotros hemos asistido durante los últimos años a un incremento de más del 30% del salario mínimo interprofesional. En España tenemos 4 millones de personas en el desempleo, 700.000 personas en ERTE. Nuestro PIB ha bajado más que en ningún país de la Unión Europea. Quiero decir, es que claro, hay que compararlo todo, no solamente una circunstancia, ¿no? Y es que es imposible poder asumir en este momento mayores incrementos de coste, sobre todo además teniendo en cuenta que en los últimos 2-3 años hemos tenido que asumir un incremento de más de un 30%. Es decir, no tiene ningún sentido, es una decisión muy bien intencionada, ojalá pudiéramos hacerlo, pero quiero decir, es absolutamente impensable. Es decir, es que ya han desaparecido más de 100.000 negocios en nuestro país. Es que la hostelería, que es probablemente el sector más afectado, ha perdido el 50% del valor de este año. Es que tiene 67.000 millones de pérdidas. Es decir, es que dentro de este contexto, hablar de un nuevo coste para las empresas, por muy buena intención que se tenga, es que es materialmente imposible.
Francisco, ¿qué consecuencias tiene? Porque es verdad que se dice que el salario mínimo interprofesional al final afecta a un grupo muy pequeño de trabajadores, pero realmente tiene incidencia en casi cualquier empresa.
Efectivamente, tiene incidencia primero en los colectivos cuyo salario es ese, el salario mínimo interprofesional, pero al mismo tiempo lo que hace es tensionar la negociación colectiva porque eso afecta a las escalas que están por encima de ese salario mínimo interprofesional, ¿no? Y hombre, no estamos para generar más tensión en este momento en las empresas. Además, las oportunidades laborales se han reducido especialmente para los asalariados de la parte más baja. Sin embargo, su poder adquisitivo, el poder adquisitivo de esos salarios no está en peligro porque tenemos un IPC a la baja. Es decir, el incremento del salario mínimo es una decisión que está en manos del gobierno. Es decir, lo que puede hacer es consultarlo con los agentes sociales. Pero a la hora de tomar esa decisión, según la ley, tiene que tener en cuenta 4 cosas, que es la situación del IPC, que este año va a ser negativo, la coyuntura económica, que ya sabemos cuál es, y el Producto Interior Bruto, que ya sabemos también que se va a reducir de manera muy importante. Por lo tanto, desde el punto de vista objetivo, desgraciadamente no tenemos ningún argumento para decir que hay que incrementar el SMI.
Ya, de cualquier manera, ya digo que el Ministerio ha dicho que lo va a incrementar, no ha dicho cuánto, porque sí que es verdad que parece que el objetivo en principio del Ministerio era situarlo en los 1.000 euros en 14 pagas, y yo no sé si teméis que eso sea así, se puede hablar de esa cifra, o consideráis que al final el Ministerio no va a llegar a tanto, porque ya digo que el Ministerio ha dicho que subir va a subir.
Bueno, es que claro, si yo invito pero pagas tú, pues no tengo ningún problema, ¿no? Es decir, que lo va a subir yo, nosotros desde Madrid, ojalá, pensamos que ojalá se lo piense un poco mejor y analice un poco mejor la ministra cómo está la situación de las empresas. En este momento el SMI está en 1.150, el empresario paga 1.150 euros en 12 pagas. Pues claro, no hablemos de neto, hablemos de bruto. Y si tanta intención tiene el Ministerio en incrementar un poco el SMI, pues la solución sería muy muy sencilla, ¿no? En vez de echarlo en las espaldas de los empresarios, que lo asuma el Estado, reduciendo lo que recibe por cuotas de seguridad social.
Bueno.
Sería una solución que no recaería en mano en las espaldas de los empresarios y de los autónomos.
Bueno, pues esa podría ser una alternativa. El año pasado ya se habló de la incidencia que podía tener el salario mínimo interprofesional, que pegó la gran subida, 30% en 3 años, pero yo creo que la del año pasado fue la más potente, digamos. Al final, claro, con todo esto del COVID se ha distorsionado un poco, porque hablabais de la repercusión que iba a tener en puestos de trabajo. Claro, al llegar a esto del COVID no se puede evaluar, ¿no?, el impacto que puede haber tenido la medida este año.
Claro, es muy difícil porque la situación está intoxicada debido a esta terrible pandemia, ¿no? Pero claro, cuando los recursos son muy limitados y tú incrementas los costes salariales, pues se pueden hacer tres cosas: o tener más ingresos, lo cual es muy complicado, reducir las horas de los asalariados que tienes en ese momento para evitar despedir, o despedir a alguno para mantener las horas de todos los demás. Es que no hay más soluciones, desgraciadamente.
Ya. ¿Y auguras que si hay una subida de las proporciones que estábamos comentando anteriormente, sí que dificultará la recuperación de 2021?
Sin duda, será otro obstáculo más que tendremos los empresarios y los autónomos para tratar de recuperar la situación. Y a lo mejor es esa gota que colma el vaso de muchas empresas que están ahí en el filo de la navaja de entre desaparecer o no, que ante un nuevo coste, por muy pequeño que sea, como ya llevan muchos encima, pues terminan cerrando. Y lo que es peor, cerrando significa con todos sus empleos desaparecidos, ¿no?
Claro. Francisco, seguiremos hablando de este asunto y en general con vosotros de la actualidad del mercado laboral, porque al fin y al cabo nos afecta a todos, a empresas, a autónomos, a trabajadores, a todo el mundo, y lo que queremos es salir de esta cuanto antes todos juntos. Francisco, un abrazo enorme.
Otro para ti, Javier, muchas gracias,
Hacemos una pausa y enseguida continuamos con nuestra mesa de autónomas.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani. La experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá. Lovetani.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Estás escuchando Madrid trabaja, 3 y 22 minutos. Estamos con nuestra mesa de autónomas, con Blanca Pastor, con Gloria Alonso. Y ya sabes que cualquier pregunta que tengas, se la puedes formular a ellas. Tenemos también a Laura Gómez de ATA, que hoy no ha podido estar con nosotros, que también resuelve cuestiones que te puedan interesar si tu objetivo es montar un negocio o lo tienes ya montado y necesitas resolver alguna cuestión. Javi, vamos a recordar los caminos que tenemos dispuestos para atender a los oyentes.
Claro que sí, los oyentes nos pueden escribir un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o mandarnos, si lo prefieren, una nota de voz en WhatsApp. Allí nos encuentran en el 652-868099, 652-868099.
Y dicho lo cual, si estáis preparadas, Blanca y Gloria, vamos con dos consultas. Teníamos alguna más dirigida a Laura, pero no ha sido posible y la semana que viene las responderemos. Pero estas dos, Javi, empezamos con la primera, lógicamente.
¿Con qué empezamos? ¿Con dulces? ¿Os parece bien?
Con dulces, claro, lo que corresponde a esta época.
Porque no sé si habéis hecho a lo mejor muchos dulces durante el confinamiento, si comprasteis mucha levadura, mucha harina...
Yo no, yo me he decantado más por lo salado que por lo dulce.
Yo sé, en mi casa me sé dulce los que hicimos pan, mucho pan. Mucho pan.
Ah, hicisteis pan.
Sí, oye, pues. Un montón.
En mi casa bizcochos.
Ah, mira, bueno, o sea que.
Están riquísimos, ¿eh? Os los recomiendo.
No sé si habéis pensado en hacer negocio con ello, una con el pan y otra con bizcochos.
Y el pan casero, yo lo he probado alguna vez de alguna amiga que ha tenido a bien invitarme, y cuando ya le ponen esas pipas, esas cositas... Que...
Aceitunas, con aceitunas también está muy rico.
Sí, 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 sí. Sí.
Se cotiza
sí.
bien en el mercado, ¿eh? Hay oportunidad de negocio. Y también lo ha pensado esta oyente, que por eso hablaba yo de dulces, porque nos ha escrito una oyente y dice que, bueno, que en su casa que están pasando por dificultades y que se le ha ocurrido la opción de hacer en casa roscones de Reyes y otros dulces típicos de Navidad para poder venderlos. Pero claro, que no sabe si esto es posible o qué requisitos tiene que cumplir para poder vender estos productos.
Pues ahí tenemos a Blanca.
Yo, vale. A ver, entiendo que ella lo que querrá hacer es cocinar en casa.
Uy, pero escucha, espera un
momentito. Tenemos ahí un mosquito.
Vamos a ver quién proporciona el mosquito. A ver, Blanca.
No, ¿ya? ¿Me oís bien?
Ya, el mosquito de la radio se ha difuminado. Hemos echado un poco de insecticida y se acaba.
Hemos acabado con él en un segundo.
Sí.
A ver. Yo entiendo con esta consulta que lo que ella pregunta es si puede cocinar en casa, si puede fabricar esos roscones, esos dulces navideños
sí.
y los niños en casa. A
sí.
ver, pues a mí me da mucha pena ser yo la que tenga que darle la mala noticia, pero en principio en casa no se puede hacer por temas sanitarios.
Claro.
Es decir,
porque necesitas una instalación específica para elaborar dulces para venderlos profesionalmente, digamos.
En la cocina en casa, con la familia alrededor, con productos que a lo mejor tienen trazas de, yo qué sé, de frutos secos o de harinas que no pueden ser comercializadas, etcétera, etcétera, es necesario por parte de la comunidad, que la Comunidad de Madrid conceda un registro sanitario a la empresa, bueno, a la empresa o al autónomo que, o a la persona física que si quiere dar de alta para hacer estas elaboraciones. Y conseguirlo en un domicilio particular, yo diría que es muy muy difícil, por no decir que es prácticamente imposible. Es decir, la Comunidad de Madrid sí que exige una serie de requisitos específicos que tienen que cumplir los locales para que esas elaboraciones se puedan hacer ahí. Es una pregunta que nos hace un montón de gente, ¿eh? Que si puede hacer, o sea, el tema de las tartas en casa, las galletas, etcétera, etcétera. Nos lo pregunta muchísima gente y la verdad es que nos da mucha pena, pero siempre tenemos que decir que en principio no se pueden hacer en casa.
Hombre, es que te puedes meter además en un lío porque se produce alguna intoxicación y ya no digo una intoxicación por mala higiene, sino como tú decías, porque sea una persona alérgica a determinado fruto seco y tú de repente tengas ahí esas trazas.
Sí, incluso yo que sé, que a lo mejor hay alguien enfermo en casa, entra en la cocina y pueda pasar algo. Es decir, que eso, o sea, las posibilidades son muchísimas. Hay mucha gente que nos dice, pero que yo tengo mucho cuidado, cierro la puerta. Pues, por ejemplo, había una chica que nos preguntó, yo le pregunté a una chica que me preguntó lo del tema de las tartas, digo, ¿tienes animales en casa? Y me decía, sí, tengo gatos. Y decía, pues a lo mejor imagínate que el gato se te cuela en la cocina y hay algún problema. Entonces, más hacerlo en casa, yo a la gente, mucha gente nos dice, bueno, pues yo lo intento y luego ya veré lo que pasa. Pues yo les recomiendo que en casa no, que no lo hagan por el tema sanitario, porque se pueden meter en problemas muy gordos.
Y no obstante, Blanca, si una persona quiere dedicarse en general a la comida, a servir comida a domicilio y supongamos que tiene un local, digamos que los permisos de la Comunidad de Madrid tardan. O sea, quiero decir que ponerse el 15 de diciembre a pensar en poner en marcha algo vinculado con eso, pues vamos un poquito tarde si queremos aprovechar el tirón de la Navidad.
Hombre, claro, los permisos, desde luego, las autorizaciones, los registros, las altas no son inmediatas. Tienen su tiempo, más que nada porque llevan una inspección. Luego hay que adaptar, normalmente ese local tiene que adaptarlo a las necesidades que tanto la Comunidad de Madrid como el ayuntamiento correspondiente les pide, porque el ayuntamiento, aparte del registro sanitario de la Comunidad de Madrid, también es necesario que ese local tenga una licencia de actividad por parte del ayuntamiento.
Claro.
O sea que, aparte de montar la empresa o la SL o darse de alta como autónomo, los trámites yo creo que más importantes son la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento. De hecho, nosotros, cuando la gente nos plantea este tipo de negocios, lo primero que les decimos es habla con el ayuntamiento y habla con la comunidad para que te expliquen los requisitos que te van a exigir en ese local.
Claro, en cualquier caso, Gloria, ya siento decirte que los bizcochos no los vas a poder vender por internet.
La verdad es que contaba con ello, pero sí que también os cuento que hace ya mucho, mucho tiempo sí que atendimos, bueno, la organización en la que yo trabajaba, una persona que quería precisamente montar su negocio porque hacía croquetas en su casa y las vendía a bares cercanos. Y entonces, como veía que iba bien el negocio, quería ampliarlo, claro. Todo esto que está contando Blanca se lo dijimos y lo vivimos en lo más horrible de la perspectiva, pero claro, eso que estaba haciendo no se podía hacer.
Yo o sea, que estaba un poquito, digamos, en la economía...
Bordeando la ley.
Sí, bueno, bordeando no.
Pero quería regularse, lo que pasa, claro, que ya le dijimos que no podía, bueno, pues que necesitaba todo esto que acaba de comentar Blanca. Y bueno, o sea, que es verdad que ahora a lo mejor se ha puesto más de moda por el hecho de los dulces, pero vamos, que como veis ya viene de antes el hecho de cocinar en casa y querer venderlo, ¿no? Pues en este caso era a bares y restaurantes de su zona, o sea, no salía mucho de casa.
Vamos, bueno, sí.
Del barrio, vamos.
Claro. Sí, una cosa es hacerlo como si lo quieres hacer a amigos o a conocidos, pero, vale, pero en fin.
Otra cosa es que vengas a mi casa a hacerlo.
Eso es
diferente.
Ah.
Si vienes a mi casa a hacerlo, te das de alta y me lo puedes vender sin problema.
¿Vale? Ah, muy bien.
Bueno, es una solución.
El cocinero a domicilio es posible, claro. Y es totalmente legal.
Oye, ¿y un coworking así con pequeñas cocinas, un estilo coworking, pero en el ámbito así de la alimentación, no existe?
Podría ser. Lo que pasa es que, a ver, la cuestión aquí es el tema del registro sanitario. Es decir, tú lo pides. Entonces, a lo mejor sí que cocinas que se
compartidas, bueno, sí.
De cocinas para compartir y tal, no está muy desarrollado. Eso está un poco ahí que no hay. No está muy desarrollado, pero a lo mejor eso podría ser. Ahí me pillas, Javier, ¿eh?
Bueno, lanzamos la idea, por si alguien se atreve a ponerla en marcha.
Tendríamos que preguntarlo.
Ha ido a pillar, García. Sí.
Pero es muy buena idea.
Sí, es buena idea, pero no lo sé, no quiero decirte que sí.
Si no existe, la desarrollamos nosotros en un momento.
Sí, ya me apunto.
Pues venga, pues ya tenemos idea de negocio para 2021.
Nos salen las ideas cada día, ¿eh?
No os he entendido, porque estabais hablando las dos a la vez y no...
Digo que Gloria los bizcochos, yo el pan, los Javieres y Andrea tenéis que pensar en algo en lo que cocináis vosotros también.
Yo la tortilla de patata que me sale riquísima.
Pues ya está.
A ver, Andrea y García, ¿qué se
adjudican? Yo repostería alemana, que además creo que en España gusta mucho.
Sí, tienen una repostería riquísima los alemanes, la verdad.
Y yo me como todo. Yo hago la prueba de calidad.
Como has dicho tú, director de calidad, ¿no?
Claro, el testeo, eso es.
Ya.
Bueno, testeador, haz el favor de leer la siguiente pregunta de los oyentes.
Venga, la consulta de este oyente que nos cuenta que están terminando un año muy duro en su negocio y que ahora además llegan fechas en las que prácticamente la actividad sufre un parón por las Navidades. Y la pregunta es si Gloria, si Blanca le podrían aconsejar si es el momento de desconectar, de tomarse este periodo con tranquilidad, porque dice que le cuesta bastante hacerlo, desconectar por completo y afrontar esta situación difícil.
¡Ay, Gloria, lo que nos cuesta a los autónomos desconectar, ¿eh?
Bueno, yo creo que desconectar nunca. Otra cosa es que nos organicemos y que tratemos de contar esos descansos. Estoy completamente de acuerdo con la persona que escribe, que ha sido un año y está siendo un año muy difícil, muy duro, por tantas razones, que no son solamente las laborales, sino que bueno, pues la preocupación por la enfermedad, por las personas cercanas, por el confinamiento, por tantas razones que se van sumando, que yo creo que si tiene la oportunidad, aunque sea durante un tiempo pequeño, de organizarse para no estar todo el día conectado o conectada, yo, vamos, lo recomendaría, pero de cabeza. Otra cosa es que sea capaz de hacerlo, pero como recomendable, desde luego.
Eso por un lado. ¿Y cómo lo puede hacer? También recomiéndanos tú alguna pauta que te sirva por lo menos a ti para desconectar.
Pues establecer horarios, o sea, plan, no tener todo el día a mano el teléfono o el ordenador, apagarlo, mirar el correo durante un tiempo concreto y dedicar eso, el resto de dedicar 2 horas, 3 horas, las que sean, las que considere que es necesario, y el resto desconectarse de, en mi caso, claro, yo es de aparatitos, de cerrar el ordenador y dejar de mirar el correo electrónico para que así, bueno, pues pueda entrar en esa especie de nirvana de que todo funciona,
Gloria,
y no pasa nada.
Y esto, ¿sí?, de establecer horarios para desconectar, ¿no resulta todavía más difícil para un autónomo en un momento de dificultad por temor a no coger una llamada y que fuera un posible cliente?
Pues esa es la cuestión, Javier, claro, tienes toda la razón, pues eso es lo que nos agobia, y entonces por eso estoy, vamos, yo estoy mirando el correo electrónico casi de forma permanente, o mirando a ver si efectivamente me llama pues esa empresa a la que le he presentado un presupuesto, pero es que esto lo único que hace es, bueno, pues que nos estemos hasta arriba de ansiedad y de estrés, y en ocasiones nos impide concentrarnos y dar unas respuestas adecuadas. Así que yo, por experiencia, sí que creo que es importante establecer un horario, sobre todo en los días estos de medio vacación o de vacaciones, como muchas personas, ¿no? Es decir, bueno, pues de 8 a 10 de la mañana o de 6 a 8 de la tarde, no sé, cada persona sabrá cuál es el mejor momento.
Gloria, dime. No, que digo que tú no lo vas a confesar, pero yo, en la confianza que nos tenemos, voy a confesar que Gloria tiene el mejor método, que consiste en irse a un lugar donde el móvil solamente funciona en lo alto de una montaña.
Sí, pero esta vez no puedo, Javi. Eso es buenísimo, ese es el mejor. Estar en un sitio en el que no hay posibilidad de tener la tentación de mirarlo, porque da igual, se quedó en el día que llegaste. Eso es maravilloso, sí. La desconexión digital para mí es fundamental. Así, bueno, que yo sí que la recomiendo, de verdad.
Blanca, ¿alguna sugerencia que demos para ayudar a esta persona a desconectar?
Pues la verdad es que estoy muy de acuerdo con Gloria. Tema de horarios, tema de descansar y sobre todo lo del móvil, lo del tema de la cobertura me ha parecido estupendo, vamos, lo mejor de todo.
Claro, claro, irse a lugares donde no hay cobertura de móvil, aunque cada vez más en las zonas rurales de nuestro país la cobertura va mejorando poquito a poco. ¿Cuántas veces habéis escuchado, Gloria, Blanca, a algún amigo que ha dicho, mira, estoy harto de la ciudad, me voy a ver si monto un negocio en mi pueblo?
Uf, yo la primera.
Tú la primera, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Mucha gente, o sea, gente que dice, estoy harto de todo y necesito cambiar de aires y irme a otro sitio, vamos, a montar un negocio o a buscar trabajo, lo que sea.
Pues sí. Si tú que nos escuchas en Onda Madrid te estás haciendo ese mismo planteamiento, tienes que prestar atención a los próximos minutos porque te va a interesar muchísimo. Porque se va a estrenar la segunda edición de Hola Pueblo, que es una plataforma que reúne a emprendedores dispuestos, emprendedoras como Gloria, como Blanca, con municipios de lo que se llama la España vacía, que a mí ese nombre no me gusta nada, me gusta más la España rural, otro tipo de términos, para que pueda haber una confluencia de intereses. Y vamos a hablar de ello con una de las empresas impulsoras de Hola Pueblo, que es el grupo Red Eléctrica. Tenemos a su director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad, Antonio Calvo Roy. Antonio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, y ya ves que tienes dos personas aquí dispuestas a utilizar esa plataforma que ponéis en marcha en esta segunda edición de Hola Pueblo.
Bueno, no solo dos personas, sino estaba escuchando antes y hay varias ideas ya. Las tortillas, por ejemplo, que hacías tú, creo que tenías,
sí,
¿no?, los dulces alemanes. Bueno, pues es una de las iniciativas que podría tener cabida porque en el mundo rural también les gustan las tortillas, también les gustan los dulces alemanes probablemente, y quizá no haya allí donde encontrarlas. O sea que estamos abiertos a las iniciativas, tanto de la gente que quiera irse, que tenga ideas, como de los pueblos que estén deseando recibir a emprendedores y emprendedoras.
Bueno, yo creo que además lo lanzáis, ya tuvisteis una primera edición, pero yo creo que esta segunda, no sé por qué me da a mí que va a tener más éxito, porque con todo esto que hemos pasado del confinamiento, de las ganas que nos han entrado a todos los de ciudad de irnos a los pueblos a trabajar allí, a lo mejor hay mayor interés por parte de los emprendedores, ¿no te parece?
Pues sí, sí, sí. No solo me parece, quiero decir, no es solo una percepción, sino que tenemos constancia de ello. La primera edición la hicimos el Grupo Red Eléctrica con Alma Natura, una empresa social de Huelva, que son verdaderamente los ideólogos del asunto y quienes hacían la ejecución real. Con ellos estuvimos presentando la primera edición en las 7 diputaciones de las 7 provincias que participaron en la primera edición, que eran Huesca y Teruel, Guadalajara, Soria y Cuenca, y Burgos y Palencia, 7. Justo nos pilló que acabamos de presentarlo cuando empezó la pandemia y el confinamiento, y desde que sucedió el encierro nos dijeron la gente de Alma Natura que había mucha gente que se apuntaba. De hecho, una de las razones para hacer esta segunda edición, en la que estamos los mismos que el año pasado, pero tenemos la fortuna de que se ha incorporado también Correos a la iniciativa. Bueno, pues había del orden de 300 propuestas, 300 ideas de emprendedores y emprendedoras que querían venirse a algún pueblo, encontrar su sitio en el mundo, en alguna zona en la que hubiera menos tráfico y menos densidad de población. Y estos probablemente vayan a entrar también ahora en esta segunda temporada. O sea que sí, claramente hemos visto que estar encerrado en un sitio pequeño parece ser que es mejor percibido que estar encerrado en una gran ciudad.
Claro, claro. Y desde luego, además, ha fomentado también la calma suficiente, el tiempo de pandemia, para repensar, ¿no? Y para incluso crear ideas de negocio que a lo mejor muchas veces con la velocidad del día a día pues no nos ha dado tiempo. Antonio, ¿y qué tienen que hacer Gloria y Blanca para apuntarse a Hola Pueblo?
Pues lo que tienen que hacer es entrar en la web, que tiene un nombre sencillo, holapueblo.com. Y ahí, una vez que entren en la web, tienen que mostrar la idea, contar la idea que quieren hacer, decir si tienen alguna prioridad por algún tipo de municipio, y después la gente de Alma Natura lo que va a hacer es cribar todas esas peticiones y seleccionar aquellas que a su juicio, ellos son expertos en ello, consideran que tienen más posibilidades de éxito. Porque este es un programa que no lleva asociado ningún tipo de ayuda económica para quienes se unan a él. Simplemente ponemos en contacto a los emprendedores a los que se les da una mentoría de 5 o 6 sesiones, ayudándoles a perfilar mejor su proyecto, a hacer un buen plan de negocio, quizá un plan de comunicación, a ver qué necesitan. Pero por el otro lado, en esta web se han apuntado también los municipios interesados en inscribirse, interesados en recibir gente, que tienen que reunir una serie de condiciones, tienen que haber perdido población, tienen que tener este año, más de esta segunda temporada, menos de 1.500 habitantes, tienen que tener, hablabais antes de la desconexión, bueno, en este caso tienen que tener buena conexión. Si quieres te puedes desconectar, pero hoy por hoy no es posible que no tenga una buena conexión. Tienen que tener servicio médico, educación primaria y un núcleo relativamente importante próximo. Bueno, pues con todos los municipios que reúnan estas condiciones pueden inscribirse en la web de Hola Pueblo y también seleccionaremos aquellos que reúnan mejores condiciones. Una de las cosas que hemos visto en la primera edición, que ha sido más crítica, digamos, es la posibilidad de encontrar alojamiento. Es muy importante para quien va a un pueblo. No estamos hablando de que le regalen el alquiler, pero sí que sea posible alquilar en buenas condiciones, en mejores condiciones que vivir en Madrid, en Barcelona o en Valencia, sin duda. Y ese ha sido uno de los problemas. Por lo tanto, este año, en esta segunda temporada, ponemos el énfasis precisamente en que haya condiciones de habitabilidad adecuadas, que haya oferta de alquiler de casas.
Claro. Son situaciones, como vemos, las de los municipios que son propicias para poner en marcha un negocio. No hay ningún problema, sea el sector al que nos queramos dedicar, cualquiera de ellos, ¿no?
Absolutamente, no hay ninguno. Estamos abiertos, están abiertas a cualquier cosa. Hombre, se trata de huir de lo más clásico.
Ya,
pues,
claro.
Claro, si vas a ir a un sitio a hacer lo que ya se hace, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, pues el turismo rural, si no tiene un aliciente más, parece que ya hay bastante. Pero todo lo que tenga que ver con comercio electrónico, por ejemplo, o con agricultura más o menos novedosa, con servicios, hay muchísimas posibilidades. Mira, esto vuestro que estabais hablando hace un momento, yo creo que no es tan habitual. Desde luego, estoy seguro de que la especialización en dulcería, en pastelería alemana, no,
Andrea,
si tendría su punto, ¿eh?
Andrea, por favor, que te está llamando Antonio.
Ya lo avanzabas al principio del programa, ¿eh? Que tenemos ahí las mujeres ideas ingeniosas.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Gloria, Blanca, ¿queréis comentar algo con Antonio?
Pues que es una idea fantástica, que ya se me ha ocurrido alguna y bueno, creo que podría trabajar en ella. No la voy a avanzar, pero ya os iré contando. Bueno, enhorabuena por la iniciativa.
Pues muchas gracias. Estoy seguro de que si tienes una buena idea, los expertos de Alma Natura van a ser capaces de sacarle brillo, de mejorarla y de hacer un proyecto vital. Al final, no estamos hablando solamente de un negocio, estamos hablando de un proyecto vital. Si tú te vas a vivir a un pueblo en estas circunstancias, es mucho más que intentar un negocio, es cambiar de vida verdaderamente. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante estar bien asesorado, pensarlo bien y llevarlo a cabo con garantías. Si decides cruzar el Rubicón, queremos que lo que haya al otro lado del Rubicón sea confortable, te facilite la vida, no tengas que retroceder porque las condiciones no sean adecuadas. Por eso hemos hecho esta web y por eso lo que hacemos es no solo hablar con emprendedores, sino hablar también con los municipios para estar seguros de que en los municipios van a ser bien recibidos.
Una piscina con agua blanca, que tengamos un poquito de agua, ¿no?
Exactamente.
Exacto, la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿eh? Estoy mirando la web y enhorabuena, está fenomenal. Además, las hay algunas que están muy bien, ¿eh? Que tienen, están, son ideas muy buenas, la
Bueno,
verdad.
hemos tenido en la primera edición, ya hay siete familias, siete iniciativas que han encontrado hueco en sitios distintos y que están ya funcionando. Bueno, nos habíamos propuesto llegar a 5, estamos en 7 y hay 4 más que están muy cerca de materializarse también en los próximos meses todavía de la primera edición. O sea que sí, yo creo que es una idea relativamente sencilla, pero que hecha con el cariño con el que lo hacemos y desde luego con el entusiasmo que ha puesto la gente de Alma Natura, pues yo creo que es una garantía de éxito, la verdad.
En fin, esperemos que algún oyente de Madrid Trabaja sea de la próxima promoción de Hola Pueblo, que sea de esos negocios que se ponen en marcha. Hombres, y además que lo pongan en Guadalajara para que nos puedan seguir escuchando.
Y algún municipio del norte de Madrid también podría, ¿eh?
Hombre, claro, claro.
No solo tenemos emprendedores.
Hombre, tenemos zonas rurales en el norte y en el sur de Madrid también, muy, muy propicias para albergar también esas ideas emprendedoras que se pretenden promocionar desde Hola Pueblo. Pues Antonio Calvo, dicho queda para emprendedores, para municipios madrileños, para que puedan participar en vuestra iniciativa. Enhorabuena por ella y muchísimas gracias por habernos atendido. Y muy pronto, cuando ya tengamos los nuevos negocios, un día organizamos algo especial contigo y con alguna de las ideas que se esté plasmando en ese momento, ¿te parece?
Pues, desde luego, muchas gracias por acogernos, por darnos la posibilidad de contar esto. Gracias desde Red Eléctrica también, a Alma Natura y a Correos que nos acompañan en la aventura. Y si te parece, si conseguimos que alguien se instale en algún pueblo de Madrid, vamos a verle y lo contamos.
Bueno, si es en Madrid, vamos a hacer el programa desde su negocio.
Venga,
y si es
venga.
De fuera de Madrid, contactamos con ellos y hablamos de su negocio y les damos un pequeño empujón desde la ciudad también, ¿vale?
Pues estaremos al tanto para que no se nos escape esta oportunidad tan estupenda de volver a tu programa.
Un abrazo, Antonio. Gracias. Hasta la próxima.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
No te... puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y lafuncionquesalemal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, la experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá, Lovetani.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación que te pueden interesar. Empezamos con uno de habilidades comerciales.
Mediante el análisis conocerás los hábitos de los clientes y el proceso y técnicas de venta para garantizar un acuerdo. Es una formación organizada por la Fundación Laboral de la Construcción que comienza el 1 de febrero del próximo año.
Un curso sobre el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos.
Importante para muchos negocios, aquí encontrarán 60 horas teóricas para aprender conocimientos jurídicos especializados en esta nueva normativa europea en protección de datos. Es una formación online a la que ya se pueden inscribir a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Un tercero sobre impresión 3D.
Esta formación online acerca de la tecnología de impresión 3D acerca esta impresión a los usuarios. Conocerás los tipos de software y tipos de material para su diseño e impresión. Ya está disponible a través de Miriadax.
Y como a algunos nos falta inteligencia natural, tenemos que hacer un curso sobre inteligencia artificial para todos.
Y hasta tú puedes entender esta inteligencia artificial, porque es un aprendizaje pues inicial para conocer qué es la inteligencia artificial, cómo se crean proyectos y cómo es su desarrollo dentro de la empresa. Tiene una duración únicamente de 6 horas, de forma telemática, y está disponible a través de Coursera.
No sé si vamos a aprender mucho en 6 horas, pero bueno, lo intentaremos.
Para que no te satures, Peña.
Un poquito más justo de inteligencia natural. En fin, que si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes que nos tienes que buscar en Google, como Madrid Trabaja, que aparecerá en nuestra web y están los cursos de formación de este 15 de diciembre. Y empezábamos el programa hablando de mujeres extraordinarias, de nuestra Andrea, de nuestra Blanca, de nuestra Gloria. Y también tenemos a una mujer extraordinaria que además es una autónoma superviviente, que es María Díaz. Muy buenas, María.
Muy buenas, te agradezco infinito el piropo, pero yo creo que mujeres extraordinarias siempre van juntas.
Por eso, sí, estamos diciendo que evidentemente aquí en el programa tenemos una gran representación, pero hay muchísimas mujeres extraordinarias madrileñas por todos los puntos de los poros de la piel de esta comunidad.
Porque nacer mujer todavía en este mundo te toca pelear habitualmente más que el resto, o sea, que los varones, y entonces creo que ser mujer es extraordinario. Oye, me ha encantado lo del pueblo, lo de Hola Pueblo, también está cotilleando. Qué bien, sí. Antonio Calvo, qué importante vender bien las cosas, ¿eh?
Sí.
Importante, y lo ha contado muy bien. Y además está de acuerdo en algo que yo siempre he pensado, siempre, dos cosas. O sea, yo he pensado poco, pero hay dos cosas que las he pensado siempre. Una es que si miramos hacia el sector primario, hacia el campo, hacia lo rural, creo que el paro descendería tremendamente. También es verdad que entiendo que normalmente son trabajos muy duros, pero que es verdad que ahí hay vacíos. Y lo segundo, que es que en tiempos de crisis, sobre todo, somos más imaginativos y tenemos más iniciativa. Entonces creo que es el momento de aprovecharlo, ¿no?
Claro.
Y de otra manera es hablar, porque es el último martes antes de que sea rica.
Ah.
El martes que viene ya llega la lotería, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo ya, como no sé en el día en el que vivo, pero sí, creo que...
Antes de que ese sorteo, que este año va a ser más raro que nunca, porque ya no solo que los bombos van a estar más distanciados, sino que nosotros no vamos a poder ir. Yo los tengo al lado de casa. Yo nunca he ido, ¿eh?, al Teatro Real. No, yo no estoy hecha para las masas. Soy pequeña, gorda, no me puedo defender. Pero no vamos a poder ir. Tú sabes que todos los años yo digo cuál es el número que va a ser menos privilegiado en la lotería.
Sí.
Yo siempre digo cuál es la terminación menos privilegiada en la lotería. Bueno, este año va a ser el cero.
Ah, mira. Cero,
¿eh? Los que tengan lotería en cero que compran otro décimo en otro número. En no va a terminar nada o prácticamente nada. Ya sabéis que todos los años acierto. No puedo deciros por qué lo sé, pero que todos los años acierto.
Bueno, pues menos mal que no has dicho el 4, porque no, si no ya nos hubieras hundido.
La noticia del programa, digo, menos mal, hemos librado, si no, te para otro.
Vamos.
Es el número, bueno, es quien dice 0 a la izquierda, mierda, no, este va al final, a la derecha.
Ya.
Va a ser, en principio, si mis previsiones no se equivocan, que no se suelen equivocar, va a ser el número que menos aporte dinero a los que lo juegan.
Bueno, pues María, quédate con nosotros porque... ¿El qué, perdón?
No quiero dar un disgusto, quiero avisar para que compren otro
disco. Claro, claro, para que tengan una alternativa al cero, ¿no? Si ya lo han comprado ya no lo pueden devolver, pero pueden comprarse otro con otra terminación.
Una participación de un número o algo, si quieren.
Claro.
El cero no promete.
Eso. Bueno, pues vamos a comentar algunas noticias con Gloria, con Blanca y con María, por supuesto. Empezamos primero con una noticia que nos ha llamado la atención, porque sí que es verdad que baja la creación de empresas en noviembre con respecto al año pasado, pero también las disoluciones de empresas, que esto es lo que a mí más me ha llamado la atención.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la cifra de nuevas sociedades mercantiles retrocedió un 7,9% en el mes de octubre respecto al año pasado, hasta sumar así 7.391 nuevas empresas. El 24% de esas sociedades mercantiles se crearon en octubre se dedicaba al comercio y el 15% a inmobiliarias, financieras y seguros. En cuanto a las disoluciones, Javier, bajan a un 8,8% por actividad económica principal. La mayoría de ellas pertenecía a comercio y el 13,9% a la construcción.
Blanca, ¿se te ocurre por qué bajan las disoluciones?
Pues la verdad es que yo creo que la gente a lo mejor está un poco a la espera. Es decir, el año ha sido tan malo que a lo mejor estamos todos esperando a que llegue el 2021 con mejores augurios, con mejores perspectivas y a lo mejor ahí... Pues no lo sé, podría ser a lo mejor por eso. Simplemente estamos un poco a la espera de ver qué es lo que pasa el año que viene.
Bueno, pues...
Es sorprendente, ¿eh?
A mí también
me parece, sí.
No deja de ser sorprendente porque este año que todos esperábamos una debacle en ese tipo de cifras, porque, a ver, es que nos han invitado a cerrar todo. El año no ha dado para más. A mí me sorprende que la cifra sea tan... Pues, tan
a mí también me sorprende, María.
Pero yo creo, bueno, estoy pensando en la frase, ¿no?, que no recuerdo si la dijo Santa Teresa o San Ignacio, no recuerdo ahora, lo siento, que en tiempos de desolación no hacer mudanza, ¿no? Y pues eso, ¿no?, que es un momento tan extraordinario que es mejor quedarse quieto y esperar a ver que todo esto se calme para decidir. Tomar una decisión en estos momentos igual es arriesgada porque está... completamente condicionada por un escenario que es fruto de, pues eso, una crisis brutal, pero una crisis.
Entonces, bueno,
yo creo que pueda tener que ver con eso.
También demuestra que el ser humano siempre se agarra a lo más positivo, o sea, que siempre intenta salir a flote, y eso me parece que es una de las grandezas del ser humano.
Oye, vamos a comentar muy brevemente qué pasa con la prestación por cese de actividad a las personas que pidieron el permiso de paternidad o maternidad.
Sí, que disfrutaron de ese primer permiso de paternidad o de maternidad en el estado de alarma, en el primero, que no pudieron acceder a esa prestación por cese de actividad por estar cobrando ese permiso y ahora se les deniega este segundo cese de actividad porque precisamente no tuvieron acceso a ese primer cese de actividad en el primer estado de alarma. Por lo tanto, pues una segunda indefensión que están encontrando en este caso los autónomos y las autónomas.
Nada, tenemos 30 segundos. ¿A quién le apetece comentarlo?
Todo. Qué mal lo estamos haciendo todo. No insisto más.
No, y además qué lejos están nuestros políticos de la realidad, ¿no, Gloria?
Sí, desde luego. Vamos, es que eso solamente con que haya una mirada... habría que modificarlo, pero claro, lo tiene que mirar quien tiene potestad para cambiarlo.
Perfecto, pues María Díaz, un placer, hasta la semana que viene.
La semana que viene, aunque sea rica, también entraré.
Vamos, lo celebraremos contigo y ya si es Gloria...
No lo contaré.
Gloria.
Te la voz.
Gloria, hasta la semana que viene.
Un beso, chao.
Besos, Blanca, hasta la semana que viene.
Hasta el martes.
Y ya sabéis que antes, mañana, a las 3 de la tarde, para ser más precisos, tenéis una nueva cita con Madrid Trabaja. Hasta mañana.